respecto a Rupe y a todos los Ayuela, que como han visto, realmente no puede estar con nosotros, por su amable invitación. Como han visto, el tema de la conferencia es la pregunta de si el cerebro es solo materia, a lo que tengo que responder claramente que no. Experimentos que se han realizado no hace mucho tiempo, en los años 80 del siglo pasado, confirman que cuando estimulamos eléctrica o electromagnéticamente determinadas regiones cerebrales, conocidas como el sistema límbico o cerebro emocional, se producen en el sujeto experimental experiencias espirituales e incluso experiencias místicas, que a mi entender son las experiencias espirituales más intensas. Esto es de enorme importancia, a mi juicio, porque significa que el cerebro, compuesto de materia, consistente en células nerviosas, sus conexiones entre ellas, las sustancias químicas que actúan como neurotransmisores, ese cerebro también es espíritu, capaz de generar espiritualidad. Cuando hablamos de espiritualidad, solemos asociarla a la religión o a la religiosidad, pero esto es solo en parte correcto, pues si es cierto que no se concibe la religión sin espiritualidad, sí se concibe y de hecho existe espiritualidad sin religión, como lo muestran lo que se han llamado las corrientes filosóficas como el budismo, el jainismo, sintoísmo, taoísmo, confucianismo y algunas formas del hinduismo, que no tienen dioses y que por tanto no se consideran religiones. Así que si la religión es espiritualidad, pero la espiritualidad no tiene por qué ser religión, entonces la espiritualidad es un concepto más amplio. Y entonces, ¿qué entendemos por espiritualidad? Pues bien, si vamos al diccionario, encontramos un grupo de definiciones que menciona el mismo término en la definición, como por ejemplo, espiritualidad es la cualidad de lo que es espiritual. Y si buscamos la palabra espiritual, encontramos perteneciente o relativo al espíritu. Pero si vamos a la palabra espíritu, aún es peor, porque la definición de espíritu es ser inmaterial y dotado de razón. Un ser inmaterial que por definición no tiene cerebro, ¿cómo puede tener razón? Es decir, estas definiciones no aclaran nada, aparte de ser incorrectas. Un segundo grupo de definiciones define la espiritualidad como un término antitético de la materialidad. Pero como estas definiciones están basadas en un dualismo materia-espíritu, entendiendo por espíritu algo inmaterial que controla el cuerpo físico, tampoco me valen, por lo que decidí dar una definición más de acuerdo con mi propio pensamiento. Y en el libro El cerebro espiritual he definido la espiritualidad de la siguiente manera: el sentimiento o impresión subjetiva de alegría extraordinaria, de atemporalidad y de acceso a una segunda realidad que es experimentada más vívida e intensamente que la realidad cotidiana y que está producida por la hiperactividad de estructuras del cerebro emocional. Esta definición, que como todas las definiciones no suelen abarcar todo el fenómeno, sin embargo, alude a algunas de características típicas de muchas experiencias espirituales. Desde las más simples, como puede ser la observación de la belleza, tanto en la naturaleza como en las artes plásticas, la música, que puede conmovernos profundamente, hasta las más intensas, como son las experiencias místicas que han experimentado los místicos y los fundadores de todas las religiones. La alegría y felicidad que se experimentan en estas experiencias sabemos que se deben a la producción de una sustancia que se llaman endorfinas, y se llaman así porque son parecidas a la morfina, pero las produce el cerebro, las produce como analgésicos, y sin las cuales los que realizan esfuerzos físicos extenuantes serían incapaces de realizarlo, porque el dolor que produce el ácido láctico en los músculos les impediría seguir haciendo esos ejercicios. sabemos que cualquier situación de estrés es capaz de multiplicar por X la cantidad de endorfinas que el cerebro produce. Y por eso, muchos atletas de alto rendimiento, como los corredores de maratón, alpinistas, etc., son adictos a esos ejercicios extenuantes. No sé si han encontrado a alguien que está siempre corriendo maratón, siempre que puede. Yo tenía, por ejemplo, un doctorando que era alpinista, que cayó en Italia en las Dolomitas, 30 metros en picado, se rompió no sé cuántas costillas, tuvo una clavícula rota, etc. Yo lo visité en el hospital, tenía un hematoma de estos típicos en forma de gafas, que se llaman, no sé si es. Y le pregunté, supongo que dejarás de subir a las montañas, sino en cuanto esté sano de nuevo, volveré a subir a las montañas. Es decir, se vuelven adictos. Generalmente, cuando ustedes miran la literatura, le dicen que las sustancias endógenas, como son las endorfinas, no producen adicción, pero no me lo creo. No me lo creo porque tengo ejemplos de personas que realmente están adictos a estos ejercicios. Pues bien, otra característica de las experiencias espirituales profundas es la pérdida del sentido del tiempo y del espacio. Tiempo y espacio que dependen de la actividad anormal de determinadas regiones de nuestro cerebro. He dicho también que se accede a lo que yo he denominado una segunda realidad para diferenciarla de la primera realidad, que sería la realidad cotidiana en la que vivimos normalmente. Hoy sospechamos que esta primera realidad, la realidad que estamos viviendo ahora, en estado de vigilia, es en gran medida producida por el cerebro. Con otras palabras, que ahí afuera no existen ni los colores, ni los olores, ni los sabores, ni el frío, ni los sonidos, ni el frío, ni el calor. Algo que, por cierto, ya decía el filósofo napolitano Giambattista Vico en el siglo XVIII. Textualmente decía lo siguiente: si nuestros sentidos son órganos activos, creamos los colores al ver, los olores al oler, los gustos al gustar, etcétera, etcétera, y el frío y el calor al tocar. Y mucho antes de Giambattista Vico, que lo decía en su libro de antiquísima Italianorum Sapientia, de la sabiduría antiquísima de los italianos, mucho antes de Vico, Demócrito de Abdera en Grecia, Galileo, Descartes, Locke y Hobbes ya habían dicho que las cualidades o propiedades secundarias de los objetos, es decir, sonidos, colores, olores, etc., no se encuentran en las cosas mismas, sino que son atribuciones del cerebro a los impulsos que llegan de los órganos de los sentidos. Así que nada nuevo. Lo que pasa es que nosotros todavía no lo hemos asumido, que la realidad que vemos fuera no es exactamente, bueno, en realidad ya decía Kant que esa realidad nunca jamás podríamos llegar a saber. Los sentidos son pues neutros. Vemos, oímos, olemos, gustamos y sentimos el frío y el calor con el cerebro, no con los órganos de los sentidos. Los órganos sensoriales son transductores de distintos tipos de energía a una energía eléctrica, que se llaman potenciales de acción, que son todos iguales, vengan de cualquier órgano sensorial. Por tanto, es el cerebro el que se encarga de darle a los objetos percibidos esas cualidades o propiedades secundarias. Se suele referir la anécdota de los discípulos del empirista irlandés, el filósofo y obispo George Berkeley, cuyos discípulos discutían sobre si cuando un árbol cae en el bosque se oiría algún ruido si nadie estuviese presente. La conclusión es que, por supuesto, no se oiría ningún ruido. Hoy se dice que tampoco se vería ningún árbol si no había nadie presente para verlo. Y en este mismo sentido, un científico y cibernético austriaco, Heinz von Förster, conocido como constructivista, acuñó la siguiente frase: la objetividad es la ilusión de que las observaciones se pueden hacer sin observador. Es decir, algo que hoy día plantea la física cuántica, a saber, que la realidad depende del observador. Curiosamente, cuando aceptamos que la primera realidad, la realidad cotidiana, es en gran medida una construcción con nuestro cerebro. Sin embargo, no hacemos lo mismo con la segunda realidad, con esta realidad espiritual. Y pensamos que se debe a entidades metafísicas o a la acción de seres sobrenaturales. Que la segunda realidad se viva más vívida e intensamente que la primera, como dijimos antes, se debe sin duda a la hiperactividad de la amígdala. La amígdala es una estructura que pertenece al cerebro emocional, que se encuentra en la profundidad del lóbulo temporal y que es la etiqueta, la que etiqueta lo percibido con un sentido de familiaridad y de emocionalidad. La amígdala es importantísima para la supervivencia porque nos dice esto es malo, esto es bueno, y nos apartamos o nos acercamos. Y la hiperactividad de la amígdala es también responsable del fenómeno que conocemos como déjà vu, ya visto. Es decir, la impresión que a veces tenemos de haber visto ya algo que nunca en realidad hemos visto. Así que el cerebro es capaz de producir espiritualidad. Y por eso yo acuñé en ese libro que he mencionado anteriormente el término espiriteria para el cerebro. Es una contracción de espíritu y materia. Así que el dualismo metafísico queda así descartado. Se trata de que la materia cerebral surge como propiedad emergente. Perdón, como propiedad emergente de la materia surge la espiritualidad. Quisiera aquí mencionar algunas palabras del jesuita Pierre Teilhard de Chardin, que decía en su libro El corazón de la materia, que representa una autobiografía de su pensamiento, lo siguiente. Abro comillas. No hay en el mundo ni espíritu ni materia. La trama del universo es espíritu-materia. Espíritu-materia. Así lo dice. Por cierto, Teilhard de Chardin recibió un monitum del Santo Oficio el 30 de junio de 1962 que obligaba a retirar todos sus libros de las bibliotecas de estudiantes y escolares porque sus obras y las de sus secuaces, es la palabra que utilizaba, representaban un peligro para los jóvenes. Parece ser que hoy se le está rehabilitando o ya está rehabilitado. Estaba esperando que estuviese aquí el director para que me informase.
Está rehabilitado, pero además toda su herencia intelectual fue donada a su secretaria para que se pudiera publicar.
No me refiero por la obra.
La iglesia lo está rehabilitando.
Exactamente. Muy bien. Pues en El corazón de la materia, Teilhard de Chardin habla del primado del espíritu, o lo que viene a ser lo mismo, el primado del futuro. Aquí se introduce lo que es un hilo rojo en toda su obra, a saber, la aplicación de la evolución a la conciencia. Algo parecido está presente también en el libro del psiquiatra canadiense Richard Morris Buck, del siglo XIX, que tiene un libro titulado Cosmic Consciousness, conciencia cósmica, en el que habla de tres tipos de conciencia. Una conciencia simple que tendrían los animales no humanos, la autoconciencia de los humanos y la conciencia cósmica que podríamos equiparar a lo que yo llamo segunda realidad, o a lo que Sigmund Freud, en una carta al premio Nobel francés Romain Rolland, llamó sentimiento oceánico. Para Bach, este tipo superior de conciencia cósmica es al que con el tiempo llegaría toda la humanidad. Por cierto, la segunda parte, la autoconciencia de los humanos, no es exclusiva de los humanos. Probablemente este señor no lo sabía. Hoy sabemos que chimpancés, ballenas azules, cachalotes, etcétera, incluso una elefanta happy, no sé si la han oído, se puede reconocer perfectamente en el espejo y por tanto se supone que tiene autoconciencia. Pero con respecto a lo que dice Teilhard de Chardin, yo personalmente considero un error suponer que el término evolución equivalga a progreso, ya que existen numerosos ejemplos de regresión en muchos animales. Regresión bien documentada por biólogos y paleontólogos. Visto así, asumir que la evolución es siempre de lo simple a lo complejo es ver solamente una parte de la realidad. Es, en efecto, la idea de progreso que impregna todo el siglo XIX y también la obra de Teilhard de Chardin. Así que esta idea de progreso se aplicó a muchísimos campos, entre ellos a la evolución de las especies, no teniendo en cuenta, como he dicho, los ejemplos de regresión que la evolución muestra. Teilhard de Chardin no es ajeno a esta idea y la expresa a menudo en su obra, me refiero a la evolución y al progreso. Él mismo confiesa haber sido impactado en su juventud por la lectura de la evolución creatriz de Henri Bergson. Yo no voy a entrar aquí en la hipótesis de Chardin de que toda la evolución se dirige al punto omega, que sería Cristo. ¿Y por qué no lo hago? Porque no es una hipótesis científica, por no poder ni confirmarse ni falsearse, como dice el filósofo Karl Popper. Pero como neurofisiólogo me resulta difícil aceptar que una experiencia oceánica, trascendente, numinosa, mística, o como quieran llamarla, que surge del cerebro emocional, represente un progreso frente a la conciencia egoica, la conciencia, la primera realidad. Sabiendo, como sabemos, que el cerebro emocional o sistema límbico es filogenéticamente muy anterior a la corteza cerebral, a la que se le atribuye ser la base de la conciencia egoica, es decir, de nuestra capacidad racional y de juicio. Y por esta razón, para mí, la conciencia límbica representa una regresión y no un progreso. Volviendo al tema de la emergencia, el filósofo estadounidense, el profesor Philip Clayton, de la Claremont Lincoln University de California, distingue entre emergencia débil y emergencia fuerte. La emergencia fuerte sostiene que la evolución en el cosmos produce nuevos niveles ontológicamente distintos que se caracterizan por sus propias leyes, regularidades o fuerzas causales distintas. La emergencia débil sostiene que cuando surgen nuevos patrones, los procesos causales fundamentales siguen siendo los de la física. Evidentemente, en mi opinión, el surgimiento de la espiritualidad en el cerebro respondería a un proceso de emergencia débil. Por otra parte, yo estoy convencido de que con el tiempo tendremos que modificar palabras como materia, espíritu, etcétera, para crear otras nuevas que estén más de acuerdo con los resultados de la investigación científica. Muchas de ellas, de estas palabras, como dice la filósofa estadounidense Patricia Churchland, pertenecen a lo que se llama psicología popular, pero que no son adecuadas hoy día. En el libro El cerebro espiritual yo planteaba que el origen de la espiritualidad en el ser humano estaría históricamente relacionado con aquellos estados alterados de conciencia que se producen durante el éxtasis o trance. Estos estados se alcanzan algunas veces de manera espontánea, pero también utilizando ciertas técnicas, sean activas o pasivas, o ingiriendo sustancias alucinógenas, que también han sido llamadas enteógenas por el profesor de filología clásica de Estados Unidos en la Universidad de Boston, Carl Rack. Etimológicamente la palabra enteógena viene en theos, es decir, generado, Dios generado dentro de nosotros. Es decir, lo que en la antigüedad se llamaba entusiasmo, que tiene la misma raíz. En realidad deberíamos haber sabido mucho antes que la espiritualidad se genera en el cerebro, porque las llamadas drogas enteógenas modifican la química cerebral. Estas drogas naturales que se encuentran en la naturaleza en forma de plantas, hongos, lianas, etcétera, y que han servido para acceder a la realidad espiritual, la segunda realidad o la realidad trascendente, modifican, como he dicho, la química cerebral y por tanto esas experiencias necesariamente tienen que generarse en el cerebro. Desde que el ser humano experimentó por vez primera esa segunda realidad, ha buscado siempre trascender la realidad cotidiana por las razones que antes he expuesto, porque es muy agradable. Y esta búsqueda nunca fue interrumpida, lo que supone que ha sido un rasgo universal que se ha dado en todos los tiempos y en todas las culturas. Y en ese sentido hay que mencionar la importante figura en la época en la que los humanos éramos cazadores recolectores, es decir, una época en la que hemos pasado más del 95% de toda la época que hemos pasado sobre la Tierra. En esa época, cuando éramos cazadores recolectores, hay que mencionar la figura importante del chamán, que, como dice el historiador de las religiones Mircea Eliade, es el especialista en la técnica del éxtasis. He dicho antes que de manera espontánea, pero mediante técnicas activas, como por ejemplo la percusión de tambores, como hace el chamán, o la danza rítmica, se puede entrar en trance. Y las técnicas pasivas, que también son útiles, son el aislamiento, la privación sensorial, como por ejemplo la huida al desierto, el ayuno, la meditación o la privación del sueño. Al chamán se le ha considerado como el mediador entre las dos realidades, la realidad cotidiana, la primera, y la segunda realidad, o realidad espiritual, o trascendente. A esta segunda realidad, a esta conciencia, le he llamado yo conciencia límbica para diferenciarla de la conciencia egoica, que es la que tenemos en estado de vigilia, en situaciones normales. Pues bien, muy probablemente el cazador-recolector vivía más tiempo sumido en este tiempo, en esta forma de conciencia límbica, más que nosotros. Y es una opinión también del filósofo italiano Remo Cantoni, quien en su libro Il pensiero dei primitivi, es decir, el pensamiento de los primitivos, hace alusión a la posible existencia en el hombre primitivo de formas de pensamiento que todavía están presentes en el hombre contemporáneo, pero que están relegadas, están inhibidas por estructuras cognitivas más modernas. En algunas circunstancias se puede producir una regresión y generarse pensamientos arcaicos. Y en contraste con la conciencia límbica, como he dicho, estaría la conciencia egoica que caracteriza al hombre moderno. Así que en el hombre arcaico la tendencia hacia la espiritualidad estaría más marcada que en el hombre moderno. Y el antropólogo francés Lucien Lévi-Brulle decía que una característica del hombre primitivo era la participación mystique, la participación mística con los animales y con la naturaleza en general. Así que desde esos tiempos primitivos, los homínidos han tenido la necesidad de entrar en esa segunda realidad que los ponía en relación con los antepasados fallecidos, con los espíritus, con los dioses y con los demonios. Conciencia límbica y conciencia egoica, que parecen ser antagónicas, no solamente lo parece, es que lo son, por lo que en condiciones normales el acceso a la conciencia límbica no es fácil. Y no es fácil porque la conciencia egoica inhibe las estructuras del cerebro emocional. Y cuando se accede a esa segunda realidad, a esa conciencia límbica, la conciencia egoica desaparece y el sujeto se identifica con el universo, con la naturaleza o con Dios. Como he dicho antes, el escritor francés Romain Rolland, en la correspondencia que mantuvo con el psicólogo vienés Sigmund Freud, sostenía que muchas personas habían tenido esa experiencia espiritual intensa, un sentimiento, decía, que le agradaría designar como, y abro comillas, sensación de eternidad, un sentimiento como de algo sin límites ni barreras, en cierto modo oceánico. Fin de la cita. Así que para Rolland, este sentimiento oceánico tendría el valor de ser la fuente última de la religiosidad. Hoy se estudia intensamente el tema de la espiritualidad y la religiosidad en el cerebro. Y se ha acuñado el término neuroteología para ello, un término utilizado por vez primera por el escritor inglés Aldous Huxley en su novela utópica La Isla. Posteriormente, James Ashbrook, del Garrett Evangelical Theological Seminary en Evanston, Illinois, Estados Unidos, popularizó el término en la revista Zygon en 1984 y en varios de sus libros. Es un término, neurotología, que considero completamente equivocado, ya que la neurociencia no busca a Dios en sus estudios sobre el cerebro, sino las fuentes de la espiritualidad. Dios no es ninguna hipótesis científica, repito, ya que según el filósofo austriaco Karl Popper, lo que no es demostrable ni falsable no puede ser una hipótesis científica. Y lo mismo puede decirse de términos que se han utilizado recientemente, como por ejemplo el gen de Dios, un libro del genetista estadounidense Dean Hammer, o The God Spot, el lugar de Dios, o God's Module, el módulo de Dios, términos que utilizó el neurólogo estadounidense de origen indio Vilayanur Ramachandran. Yo me inclinaría más por el término neuroespiritualidad, a este intento de buscar las bases neurobiológicas de las experiencias que llamamos espirituales, místicas, luminosas, divinas, religiosas o trascendentes. Si consideramos la evolución de nuestro cerebro, y repito, el sistema límbico o cerebro emocional es filogenéticamente mucho más antiguo que la corteza cerebral. Y aunque hay actividades corticales que no van acompañadas de conciencia egoica, se considera que esa conciencia egoica está ligada a la actividad de determinadas estructuras corticales. Por tanto, la conciencia límbica sería un tipo de conciencia más primitiva. Es una conciencia fuertemente emocional, apenas expresable, por tanto inefable, preverbal. Y por tanto la segunda realidad podría considerarse como una regresión a un estado arcaico de conciencia. La conciencia límbica podría ser una conciencia incluso que compartimos con aquellos animales que poseen un cerebro emocional parecido al nuestro, como todos los mamíferos, algunos más que otros, evidentemente, los que están más cerca filogenéticamente de nosotros. Por esta razón, yo no puedo excluir la posibilidad de que algunos animales, como he dicho, sobre todo aquellos mamíferos que están muy cerca, bonobos, chimpancés, gorilas, etc., no puedo excluir que no tengan experiencias espirituales. Jane Goodall, que trabajó en África, como saben, con muchos animales, pues ella refiere la danza de la lluvia de los chimpancés o la danza del fuego en chimpancés, que han sido interpretadas como rudimentos de comportamientos religiosos, como rituales religiosos. Así que puede parecer insólito y extraño que yo piense en la posibilidad de que otros animales puedan tener experiencias espirituales. Pero también nos parece que la moralidad es una facultad exclusivamente humana y cada vez se aportan más indicios que apuntan a la posibilidad de que existan facultades precursoras de nuestra moralidad en primates no humanos. Desde luego, si consideramos que muchos animales han ingerido sustancias enteógenas, habría que suponer que con un cerebro parecido al nuestro, por lo que se refiere al cerebro emocional o sistema límbico, esos animales deberían tener experiencias, si no iguales, al menos muy similares a las del ser humano. Y por otro lado, habría que preguntarse si esta costumbre inveterada de la ingesta de drogas enteógenas no ha sido la causa, como algunos autores sospechan, de que el cerebro humano posea receptores para sustancias opiáceas o psicoactivas o enteógenas. Tenemos receptores para la dimetiltriptamina, por cierto, una sustancia fuertemente enteógena que produce la glándula pineal en nuestro cerebro, y no sabemos por qué. Tenemos receptores en el cerebro para la cannabis sativa, para la marihuana, la hashish o como quieran llamarle. Probablemente por la historia de nuestra estancia sobre la Tierra. Un neurólogo estadounidense, Kevin Nielsen, en un libro que se llama The Spiritual Doorway in the Brain, la entrada espiritual en el cerebro, dice lo siguiente. Cito textualmente. Lo místico no está más allá del lenguaje en sentido neurológico. Está antes del lenguaje, residiendo en estructuras cerebrales arcaicas que tienen que ver con nuestra supervivencia darwiniana. Mi fuerte corazonada es que las experiencias místicas existieron mucho antes de que el lenguaje llegase a nuestra especie. Esto es un pensamiento bastante sorprendente, añade, significa que otros animales, aparte de los seres humanos, pueden haber tenido sentimientos místicos. Fin de la cita de Kevin Nielsen. Así que lo que este autor subraya es que la conciencia límbica tiene que ser anterior a la conciencia egoica, como yo he dicho antes, basándose desde el punto de vista evolutivo. Y por eso ahora se entiende que para Freud suponga también una regresión. El psicólogo suizo Carl Gustav Jung decía que el pensamiento mitológico, el pensamiento infantil, el pensamiento de los primitivos y el pensamiento de los ensueños eran muy parecidos. Yo le llamo ensueño para diferenciarlo del sueño. En español no tenemos dos palabras como tiene el francés, sommeil y rêve, o tiene el inglés, sleep and dream, o tiene el alemán, schlaf und traum. Nosotros no tenemos más que sueño, decimos sueño para las dos cosas, para cuando dormimos y para cuando soñamos. Por eso yo hago la diferencia entre sueño y ensueño. Así que, repito, Jung decía el pensamiento mitológico, infantil, primitivos y los ensueños es muy parecido. Y afirmaba que este tipo de pensamiento se presenta cuando deja de funcionar lo que él llamaba el pensamiento dirigido, es decir, la conciencia egoica, estamos otra vez en lo mismo, al pensamiento característico de la conciencia normal o de la conciencia durante la vigilia. Así que lo que quiero repetir aquí es que estas experiencias de acceso a la segunda realidad son producto de la actividad de ciertas estructuras cerebrales. Y prueba de ellos, entre muchas otras, es que en enfermos de Alzheimer, enfermedad degenerativa, como saben, de la vejez, o en la enfermedad de Parkinson, o en tumores cerebrales agresivos, personas que fueron muy espirituales o religiosas pierden esa capacidad a medida que avanza esta enfermedad o estas enfermedades. Y en otro orden de cosas quisiera decir que si tenemos estructuras cerebrales capaces de generar espiritualidad, entonces yo diría que la espiritualidad podríamos considerarla como una facultad mental más, como la inteligencia, como la música, como el lenguaje. Es decir, que naceríamos con una predisposición genética para ellas y se desarrollarían de manera diferente de un individuo a otro. Y por eso hay personas más inteligentes que otras, más musicales que otras, más espirituales que otras. Y como todas las facultades mentales, necesitan un entorno adecuado para desarrollarse. Yo suelo mencionar el caso del lenguaje, donde se ha podido constatar que si los niños no tienen un entorno parlante durante el periodo crítico, estos niños nunca llegan a hablar bien, como ocurrió con un niño que se crió con lobos en la India, otro en Francia, y recientemente acabamos de escuchar una noticia de una niña que también se ha encontrado en la India, que se ha criado con chimpancés o con monos. Nunca llegan a hablar correctamente. Luego, por tanto, el entorno es importante, y por eso la pregunta, ¿qué es más importante, los genes o el medio ambiente? Pregunta es absurda. Ambos son necesarios. Hay un genetista norteamericano, Dean Hammer, lo he mencionado anteriormente porque escribió El gen de Dios, el libro este, del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, que por lo dicho anteriormente considero, ya he dicho, esta palabra completamente errónea, y se refiere a que la mayoría de la gente está dotada, dice él, para la espiritualidad, que es una de las más omnipresentes y poderosas fuerzas del ser humano. Es de hecho un instinto, él le llama un instinto, yo le llamaba antes una facultad mental, bueno, es igual. Y compara también la espiritualidad con el canto de los pájaros, una comparación muy bonita, por cierto, ¿no? San Francisco de Asís se alegraría mucho sobre eso.
Absolutamente.
Otro autor que afirmó que la espiritualidad puede ser un rasgo universal humano fue el biólogo marino inglés Sir Alistair Hardy, quien en las Gifford Lectures en la Universidad de Aberdeen en Escocia dijo que la espiritualidad tenía una base biológica que había surgido en el proceso de selección natural. Y en los últimos años, este neurólogo indio que he mencionado anteriormente, que está en Estados Unidos, que se llama Vilayanur Ramachandran, de la Universidad de California en San Diego, y un psiquiatra de Pensilvania, Eugene Daquili, que ya ha muerto el pobre, y junto con Andrew Newberg, también de la Universidad de Pensilvania, han identificado áreas cerebrales que sirven de correlato de las experiencias espirituales. Ramachandran, este neurólogo indio, en su libro Phantoms in the Brain, los fantasmas en el cerebro, explica que está claro que ciertas regiones del lóbulo temporal juegan un papel más directo en la disminución de la actividad de la amígdala, lo que explica la situación de calma y serenidad que los sujetos experimentan durante el acceso a la segunda realidad. Según estos autores, la disminución de actividad de estas regiones es responsable de los estados de trascendencia. Y esta disminución estaría relacionada con la privación de estímulos sensoriales. Por cierto, con respecto a los estímulos sensoriales, si recuerdan, San Antonio Abad, en la Vita Antoni de San Atanasio, que refleja la vida de San Antonio, claro, no conocía estos fenómenos, y él se retiró al desierto de la Tebaida en Egipto, y venían a visitarlo, entonces iba retirando cada vez más, hasta incluso encerrarse en un ataúd. Pero claro, lo que no sabía es que mientras más se aislaba, más alucinaciones tenía, y veía de todo, animales salvajes, mujeres que le tentaban, etcétera, etcétera. Todas estas alucinaciones que ven muchas personas que se van al desierto son lógicas, porque cuando el cerebro vive del proceso, el procesamiento de la información, cuando le falta la información, el cerebro la genera, porque no puede vivir sin ellas, y de ahí las alucinaciones. Así que la implicación de las estructuras del lóbulo temporal es cada vez más evidente. Si se aumenta la actividad de dopamina del lóbulo temporal en algunos esquizofrénicos, este aumento va acompañado de una hiperreligiosidad. Luego, el neurotransmisor dopamina, la sustancia química que se utiliza en el cerebro emocional, es muy importante para la religiosidad. Y es sabido que las experiencias espirituales, religiosas o místicas van ligadas a una disminución de la serotonina, otro neurotransmisor que inhibe la dopamina. Por tanto, si reducimos la serotonina, aumenta la dopamina, la hiperactividad de la dopamina produce la religiosidad. Recuerden lo que dije anteriormente, en el enfermo de Parkinson, como disminuye la dopamina, lo que ocurre es que pierden religiosidad estos pacientes. Otro psiquiatra y neurocientífico estadounidense, Arnold Mandel, en un capítulo del libro La psicobiología de la conciencia, que escribió en 1980, planteó la hipótesis de que los mecanismos serotoninérgicos eran responsables de los fenómenos espirituales o trascendencia. Bueno, ya lo hemos mencionado. Dos estructuras del lóbulo temporal, el hipocampo y la amígdala, ambos en la profundidad de ese lóbulo serían responsables de esos estados. Precisamente, esas son estructuras que cuando las estimulamos eléctrica o electromagnéticamente, como he dicho al principio, se pueden generar experiencias espirituales y místicas, así como la presencia de seres espirituales, curiosamente, siempre de la propia religión de los sujetos, nunca de otra. Lo cual estaría en contra de una religión verdadera, ¿no? Digo yo. Porque si un budista no puede ver nunca a Jesús o a la Virgen María, es poco raro.
Bueno, sobre la propia religión.
Claro, siempre, sí. Por otro lado, que la dopamina juega un papel importante en estas experiencias, lo apoyan los siguientes datos que menciono en mi libro. Primero, hay un gen de la dopamina que se asocia de manera significativa a las medidas de espiritualidad y autotrascendencia. Segundo, los trastornos que se deben a un exceso de dopamina, como esquizofrenia, el trastorno obsesivo compulsivo, todos estos trastornos se asocian a un aumento de espiritualidad o de religiosidad. Los fármacos antipsicóticos que se utilizan para la esquizofrenia, por ejemplo, que bloquean la acción de la dopamina a nivel del sistema límbico emocional, disminuyen las conductas espirituales y religiosas de los pacientes. Y las sustancias enteógenas que aumentan las experiencias místicas y religiosas también aumentan la transmisión de dopamina, como son la LSD, la dietilamida del ácido lisérgico, y la DMT, la dimetiltriptamina, que nosotros producimos de la glándula pineal, como he dicho antes. Estas sustancias ambas bloquean los receptores de serotonina y por tanto se produce una hiperactividad dopaminérgica. Otro argumento importante para el origen de la espiritualidad en el sistema límbico es el trastorno conocido como epilepsia del lóbulo temporal. Un tipo no muy común de epilepsia, pero que produce fenómenos espirituales y religiosos. La relación entre la epilepsia y la religión es muy antigua. Aparte de que los griegos la consideraban una enfermedad sagrada, también se ha considerado a los sujetos que la poseían como poseídos por algún ser sobrenatural, generalmente un espíritu o un demonio. Hay un síndrome, el síndrome de Gastaut-Geschwind. Gastaut era un neurofisiólogo francés y Geschwind otro norteamericano. Pues en este síndrome los pacientes muestran hiperreligiosidad, conversiones súbitas, hipermoralismo e hipergrafia, así que se ponen a escribir como loco. A veces, si la epilepsia estaba producida por un tumor, al extraer el tumor desaparecía la religiosidad. Dos autores estadounidenses, Seiba y Rabin, publicaron un artículo titulado Los sustratos neurales de la experiencia religiosa, en el que mencionan una lista de personas que supuestamente han padecido este tipo de epilepsia del lóbulo temporal. Por ejemplo, Pablo de Tarso, Mahoma, Margarita Kempe, Juana de Arco, Teresa de Ávila, Catalina de Génova, Catalina de Ayrishi, Joseph Smith, el fundador de la Iglesia Mormona, Teresa de Lisieux y muchos otros. Si quieren, les puedo facilitar el trabajo sin ningún problema por internet. Pero hay muchos otros argumentos que no puedo referir aquí, pero que sí están recogidos en el libro Cerebro Espiritual, que apoyan la afirmación de que nuestro cerebro genera experiencias espirituales, religiosas, místicas o trascendentes. Es curioso que en el Evangelio Gnóstico de Santo Tomás, cuando le preguntan a Jesús que cómo va a alcanzar el reino de los cielos, responda, abro comillas, cuando convirtáis los dos en uno, cuando hagáis lo que está dentro igual a lo que está fuera, cuando convirtáis lo masculino y lo femenino en una sola cosa, entonces entraréis en el reino de los cielos. Mi propia interpretación, con permiso. Cuando anuléis la conciencia egoica, dualista, binaria, podréis acceder a la conciencia límbica, aquí caracterizada como el reino de los cielos. Y en la Biblia, en la versión King James, es una Biblia protestante, en el Evangelio de Lucas 17:21 se dice: The kingdom of God is within you. Es decir, el reino de Dios está dentro de vosotros. Sin embargo, en la Biblia Reina Valera, católica, este pasaje se transforma en: el reino de Dios está entre vosotros. Yo no sé cuál es el original, y hay una discusión enorme sobre este punto, pero me inclino por la primera versión, que coincide con lo que Buda decía, a saber, que todos somos Buda, es decir, que todos podemos alcanzar la iluminación aunque no lo sepamos. También San Agustín decía: noli foras ire in te ipsum redi in interiore omine habitat veritas. No vayas afuera, entra dentro de ti mismo. En el interior del hombre habita la verdad. Así que, por todo lo dicho, es de suponer que la fons et origula, la fuente y el origen de la espiritualidad y la religiosidad, estaría en el sistema límbico o cerebro emocional, por lo que siempre existirá la espiritualidad que puede o no conducir a la religión. Como menciono en el libro, estos hechos podrían transformar nuestra manera de ver las experiencias místicas, religiosas y espirituales en su conjunto. La conclusión podría ser que todas estas experiencias son proyecciones al exterior de lo que se genera dentro de nuestro propio cerebro. Tradicionalmente, cuando el ser humano se enfrentaba a fenómenos que no podía explicar de manera natural, recurría a entidades metafísicas o a seres sobrenaturales. Es esperar que, como ha ocurrido en el pasado con la explicación que se daba de los eclipses o de las erupciones volcánicas o de cualquier otro fenómeno natural, para poner algunos ejemplos, también ocurra lo mismo con los fenómenos que hemos descrito. Ha sido una constante en el ser humano atribuir cualidades humanas a los dioses. Y yo aprendí a este respecto una frase en Alemania que se me quedó muy grabada, que dice: cuando en la oscuridad del bosque el hombre silba, puede que ahuyente su miedo, pero no por ello va a ver más claro. Es decir, finalmente tendría que decir que nos falta saber cuál ha sido la ventaja evolutiva de esos estados que dependen de estructuras más antiguas desde el punto de vista filogenético, como es el cerebro emocional o sistema límbico. Las hipótesis que hoy se manejan al respecto no terminan de ser totalmente satisfactorias. Yo pienso que cuando seamos capaces de explicar exhaustivamente estos fenómenos de manera natural, habremos dado un paso importantísimo adelante en el conocimiento de nosotros mismos. Y muchas gracias por su atención. Thank you.
creo que es muchísimo, porque has compartido lo que has dicho, mucho que procesar. Mientras hablabas sobre el Evangelio de Tomás y también sobre la droga, recordaba a un jesuita que hizo su doctorado en teología y que se dedicó a estudiar la mística en el siglo I, pero también se dedicó a estudiar cómo producir experiencias místicas a través de los tambores, a través de privación sensorial. Y en un momento me dice: Ignacio, ¿me podrías conseguir LSD para probar? Y no le conseguí, así que dejémoslo ahí. Pero en el fondo estaba muy interesado y especialista en el Evangelio de Tomás, de Santo Tomás, estaba interesado en todo este proceso de cómo el cerebro produce también el fenómeno místico. Dicho esto, les propongo que abramos un espacio para preguntar, les propongo que utilicemos el micrófono inalámbrico para que todos podamos escuchar.
Bueno, a mí me sorprende mucho esa dualidad entre la conciencia regresiva límbica y la conciencia que se denomina egoica, que no sé si podría llamarse racional, o no, es otro más común, ¿no? Entonces, si la espiritualidad va más ligada a la parte del cerebro más filogenéticamente antigua, y mientras la conciencia más racional o egoica va más relacionada con la parte que se va desarrollando según va pasando la evolución, ¿no? Los frontales y todo lo demás, la pregunta que me surge es: ¿la espiritualidad será muerta por la evolución? ¿La evolución de la especie humana dentro de unos tantos miles o millones de años habrá matado la espiritualidad porque la habrá ahogado por esa conciencia egoica que ya no dejará la conciencia límbica que surja?
¿Ya?
Sí, por empezar. Bueno, hay que dejar así de los demás.
Bueno, la conciencia egoica no siempre es racional, desgraciadamente, porque eso lo sabemos todos, ¿no? Es decir, que la conciencia egoica es un término más amplio que conciencia racional. Y con respecto a que si la espiritualidad muere o no muere, yo tengo que decir que desde el punto de vista evolutivo, la corteza nace o se evoluciona a partir del sistema límbico, a partir del cerebro emocional, y no puede funcionar sin él. No puede funcionar sin él. Eso lo ha demostrado Antonio Damasio claramente, ¿no? Que es un neurofisiólogo, un neurocientífico portugués, afincado en Estados Unidos, tiene varios libros muy interesantes. Y este señor, pues, encontró, pero no solamente él, sino muchos otros neurólogos, de que personas que tenían un tumor en el sistema límbico, el cerebro emocional, no podían racionar normalmente. Es decir, sin sistema límbico no funciona la corteza. Luego, por tanto, yo considero muy difícil que, suponiendo que la corteza vaya evolucionando hacia un nivel superior, podamos prescindir de del antepasado cerebral. Otra cosa es que no se modifique, porque a lo largo de la historia, en todos los mamíferos, que todos poseen sistema límbico, todos, sin embargo, es muy distinto de unos animales a otros. El nuestro está más desarrollado. Cuando nosotros evolucionamos, no tenemos el sistema límbico del chimpancé, ni de otros animales inferiores, o ni del gato, del perro, que son otros mamíferos que también tienen sistema límbico, y que precisamente por eso nos podemos comunicar con ellos, a través del límbico, con los perros. Por ejemplo, la gente dice: yo hablo con mi perro y me entiende lo que yo digo. Una entiende que va a entender lo que tú dices. Lo que está es entendiendo desde el punto de vista límbico. Vale. Luego, por tanto, si no podemos funcionar sin el sistema límbico, pues yo no creo que el sistema límbico desaparezca. A lo sumo, se modificará. Esa es la respuesta.
Aquí hay otra pregunta.
¿Preguntas? Pues entonces sigo preguntando.
Sí, claro.
Ahí hay otra que había levantado.
Pero luego continúe.
Si me pregunta es si está dada la espiritualidad, se olvida la materia, cuando muere la materia, esa espiritualidad yo la considero como una energía y la energía se transforma, no muere.
Sí, pero sí, efectivamente, la base tenía razón. La energía no se ¿cómo se dice? Sino
que se destruye.
No se destruye, sino que se transforma. Pero estamos hablando de espiritualidad, que es un fenómeno humano. Estamos hablando de energía en general. Estamos hablando de espiritualidad. Y yo hablo de una cualidad humana, no estoy hablando de la energía en general. Por supuesto que la energía continuará, pero como espiritualidad nuestra, seguro que no. Seguro que no.
¿Pero cómo se transformará?
Eso no lo sé. Esa es una pregunta que me la tiene que hacer. Eso, a mí no me hagan esas preguntas.
Al físico.
No. Desde luego, como espiritualidad no lo sé nada. Eso es, la espiritualidad humana no puede serlo cuando el hombre deja de existir. Cuando no haya cerebro, no hay espiritualidad. Avanti.
Sigo preguntando. Has tratado la conciencia regresiva límbica como algo opuesto, ¿no?, a la conciencia egoica. ¿Y no sería mejor hablar de múltiples inteligencias? Cuando hablamos de la inteligencia, usted lo ha dicho antes, ¿no? Hoy ya tenemos una visión un poco más plural de la inteligencia y una podría ser la inteligencia espiritual, se me ocurre. No colaborar entre ellas. Yo estoy pensando, por ejemplo, los que vivimos y nos hemos formado en la espiritualidad de San Ignacio. Imagino que nuestro sistema límbico funciona de vez en cuando y nos da grandes alegrías y tristezas y cosas así, pero usamos también la conciencia que usted llama egoica para tamizar eso, poner pros y contras y dialogar de alguna manera con esa otra conciencia regresiva límbica, ¿no? ¿Es real esa contraposición o realmente estamos hablando de complementos de lo mismo?
Vamos a ver. Está claro que para llegar a esa conciencia límbica hay que anular la otra. Eso lo saben todos los gurús espirituales que usted encuentre. Le dirán que tiene usted que anular el yo para poder acceder a esa segunda realidad. Luego, por tanto, son antagónicas. Son antagónicas. ¿Qué significa? Eso no significa que cuando nosotros tengamos, cuando tenemos un sentimiento de algo, no podamos racionalizarlo, ¿no? Aunque algunas veces esa racionalidad no es más que justificar los sentimientos que ya hemos tenido, como además han dicho muchos autores, ¿eh?, en el sentido de que nosotros no corregimos ya los sentimientos, sino lo que hacemos es o los aceptamos, ¿no?, o intentamos rechazarlos con gran dificultad. Con gran dificultad, porque el sistema emocional en el cerebro es mucho más importante que la conciencia egoica en la racionalidad, porque ha sido lo que nos ha hecho sobrevivir a lo largo de la historia. Sin el sistema límbico no estaríamos aquí. Es decir, el animal reacciona además de manera automática. Cuando estamos ante un peligro, no empezamos a racionalizar y decir, pues si viene un camión por ahí, yo voy a atravesar la calle, bueno, a ver qué posibilidades tengo yo. No, me quito de medio porque si no él me quiere, etcétera. Es decir, esa racionalización a posteriori muchas veces es una justificación de lo que ya hemos sentido.
Pero entonces yo me hago una pregunta ahora, porque no quiero acaparar el diálogo, pero
no, pues,
me hago una pregunta. Si ese cerebro límbico es tan dominante y tan impulsivo, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿dónde quedan cosas como nuestra libertad o nuestra decisión consciente sobre tomar una dirección o tomar otra, ¿no?
Es que la libertad no existe. Mire, Spinoza lo dice muy claramente. El hombre se cree libre porque no conoce las causas que lo llevan a hacer sus acciones, más o menos. Experimentos realizados muy recientemente. Primero, en Estados Unidos, en California, por Benjamin Libet, que ya ha muerto el pobre, con electroencefalografía. Y se dio cuenta de que la persona decidía, el cerebro se ponía en marcha mucho antes de que la persona fuese consciente de tomar una decisión. Pero esto se ha repetido después en Inglaterra por Patrick Haggard y finalmente en Berlín por un inglés, John Hines, que con técnicas modernas de imagen, con resonancia magnética nuclear, ha podido registrar 10 segundos. 10 segundos es una eternidad en neurociencia, son 10.000 milisegundos. En 10 segundos o 7 segundos, no sé exactamente, el cerebro se ponía en marcha antes, de manera que el experimentador podía saber de antemano lo que el sujeto iba a elegir. Podía predecir el acto del sujeto. esos experimentos están en contra de la libertad, del libre albedrío. Están en contra. Y por lo tanto, mientras tengamos esos experimentos, yo puedo decir, y he dicho en un libro que se llama El fantasma de la libertad, de que la libertad es una ilusión como muchas otras. Lo decía también un alemán, lo que pasa es que se me ha olvidado ya el nombre, Hans Weichinger. También lo decía, lo cité, por cierto, cuando estaba hablando con Adela Cortina. Ya lo decía, nosotros pensamos que somos libres de la misma manera que estamos muy equivocados sobre nosotros mismos. No solamente en este aspecto, sino en muchos otros. Hemos sido siempre el centro del universo y no sé cuántas cosas. La Tierra era el centro del universo. El sol giraba alrededor de la Tierra, yo que sé cuántas cosas hemos creído que en realidad luego se han demostrado falsas. Ahora bien, si experimentos posteriores demostrasen que realmente el libre albedrío existe, pues entonces yo cambiaría mi opinión, como es lógico. Pero hoy por hoy, todos los experimentos que se han realizado hablan en contra de que tengamos eso que se llama libre albedrío o libertad. Lo que pasa es que nos conviene. Hans Weichinger, ese alemán, decía que aunque no existiese, sería muy conveniente y muy útil para la sociedad hacer como si existiese.
Pues las consecuencias son muy grandes.
Son terribles.
Si no hay libertad, no hay moralidad.
Eso no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque yo considero la moralidad algo innato. Nosotros tenemos un sentido de la justicia y de la moral que tienen otros animales, y que probablemente lo hemos heredado a lo largo de la evolución, y aunque no seamos libres, sabemos muy bien en muchos casos lo que está bien y lo que no está bien. Lo que pasa es que la sociedad tiene que actuar como si fuésemos libres, porque si no estamos perdidos. Es más, hay un tal Luidermann, que ya está retirado, un profesor de Derecho Penal en Colonia, me parece, en Alemania, que quiere cambiar el Código Penal. Quiere cambiar el Código Penal porque el Código Penal está basado en la culpa. Y la culpa está basada en la libertad del individuo. Un individuo culpable cuando comete un crimen o cualquier fachatez. Es decir, si no lo consideramos culpable. Pero claro, ¿qué significaría eso? ¿Significaría que vamos a poner en libertad a los criminales? No. La sociedad tiene que protegerse de ellos. Los encerrará igualmente. Lo que pasa es que lo que cambiará es el juicio que hacemos sobre ellos, pero no su crimen. El crimen habrá que eliminarlo encerrando al individuo, evidentemente. Y por cierto, a este respecto, todavía estamos jugando con la rehabilitación, que a mí es una palabra que me cae gordísima. Violadores múltiples que hemos vivido últimamente en España, el del Ensanche o no sé cuántos más, ese último violador terrible de niños, ¿cómo es posible que sigamos creyendo que lo vamos a poder rehabilitar? Es que es una cosa increíble lo de España. La rehabilitación es un cuento chino. Esta gente, bueno, si yo recuerdo bien, el violador del Ensanche, Barcelona me parece, ¿no?, decía: si salgo de nuevo, volveré otra vez a violar. Él sabe muy bien que no tiene la posibilidad de controlarse. Entonces, ¿por qué estamos empeñados en rehabilitar a ese señor? Meterlo entre rejas para que no viole más. Así que eso no cambiará. Lo que sí va a cambiar, naturalmente, es la opinión que tengamos de los que cometen crímenes y cometen falta de delitos. Sí, sí, avante.
Perdón, ocupemos el micrófono.
Bueno, es una pregunta que no sé si era cuento. Si no existe el libre albedrío, ¿quiere estar predestinado?
Quizá ya una pregunta teológica. La predestinación, el problema de la predestinación.
La predestinación, yo no lo sé. Yo diría determinado más bien.
¿Cómo? ¿Más que predestinado?
Determinados.
Determinado.
Claro. Mire, Albert Einstein decía lo siguiente: ¿por qué el cerebro tiene que ser la única excepción en todo el cosmos que no obedezca a las leyes deterministas de la naturaleza? Albert Einstein. ¿Por qué tiene que ser el cerebro la única excepción?
muy cercana a la filosofía de Spinoza.
Esto,
sí, Einstein.
¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con, cuando he oído hablar de los otros cerebros, el que está en el corazón, el que está en el etérico? ¿Existen esos cerebros? ¿Eso forma parte de...?
Bueno, se le llama cerebro, pero no es correcto, ¿eh? Son una agrupación de células nerviosas que funcionan de manera autónoma muchas veces, bueno, en el corazón es sabido, y también en el intestino, y que tienen una relación no muy bien conocida con el cerebro o cerebros, y que cada vez se está estudiando más, porque hay sustancias que produce el intestino que tienen una influencia enorme sobre el cerebro. Esa relación entre los cerebros que acaba de mencionar no está muy bien conocida, pero se está estudiando muy intensamente porque es muy importante. Es que nuestro cuerpo tampoco es muy buen conocido. Estamos gastando miles y miles de millones para llegar a no sé qué planeta, pero aquí nuestro cuerpo, nuestro cerebro, parece que no nos interesa demasiado.
Allí había otra pregunta. Y luego,
sí, buenas tardes.
¿Te está animando?
Sí. Estoy intentando procesar tanta información y tantas cosas que se le están diciendo. Pero quizá partir un poco de la última frase que ha dicho, dice, el conocimiento de nosotros mismos, ¿no? O sea, los avances que está haciendo la ciencia son impresionantes, la medicina, la física cuántica ahora.
Yo estoy vivo por eso.
Nos conocemos cómo trabaja el cerebro, cómo trabaja el cuerpo humano, vamos conociendo cada vez más. Entonces, en el retro... Pero al final, si centrándome ya, me pierdo un poco lo del límbico y lo demás, pero lo que es la experiencia espiritual, es decir, al final la experiencia, toda experiencia es interpretación. Es decir, el monje que en el desierto ve fantasmas o ve los lobos, podrá estar viendo lo que quiera, pero digamos que a nivel humano pienso yo que lo importante es la interpretación que hace de esos demonios. Esa interpretación puede llevar también a un cambio de vida, a un cambio de vida que es mucho mejor, un cambio, o a un estado de conocimiento, de interpretación de la realidad, que dejando aparte esos demonios o esas mujeres tentadoras o lo que sea, le lleva a un estado de conciencia, entiendo, más humano. Entonces, es un poco lo intentando poner yo, intentando entender, ¿no? Pero ahora un poco la pregunta sería, en este conocimiento que tenemos, o que, digamos, esto es constitutivo del ser humano, encontrar sentido a la vida, encontrar sentido a nosotros mismos. Entonces yo le preguntaría como médico, ¿no? Lo que es el acompañamiento en cuidados paliativos, lo que es el acompañamiento en los últimos momentos de la vida, ¿cómo entramos nosotros ahí, los que queremos acompañarnos? Es decir, estamos aquí, creo que esto es un diálogo más amplio, ¿no? Este es el diálogo de la medicina, pero claro, está entre la filosofía, entre la teología, entre distintas áreas. Pero a usted como médico, cuando al final de la vida terminó, que me enrollo como una persiana, las personas pues hacen las preguntas fundamentales, ¿no? O tendemos a hacernoslas. ¿Cómo nos acercamos a ese paciente o a esa persona que sufre? Y no desde el punto de vista meramente médico o farmacéutico, si se me permite la expresión. No sé si me
explico. Sí, es una pregunta muy difícil esa. Efectivamente, es la interpretación de lo que sentimos y de la receta es muy importante. Pero yo he puesto el acento no tanto en la interpretación nuestra, sino en la posibilidad de que la interpretación no sea correcta. Es decir, a mí me interesa, evidentemente... que si yo interpreto algo, pues esté de acuerdo con los fenómenos que observo y no una cosa que se me ocurra, ¿no? Es decir, es así trabaja la ciencia, ¿no? Y así me parece que hay que actuar, ¿no? Con respecto al sentido de la vida, bueno, esta es una pregunta absolutamente imposible de responder, nadie se la va a responder. tenemos una cantidad enorme de posibilidades y de afirmaciones sobre el sentido de la vida, pero en realidad nadie acierta 100% para que la gente se quede contenta, ¿no? Ahora bien, lo que sí tenemos es una manera de engañarnos muy fácil. A mí me parece que a mí siempre me ha molestado el engaño, sobre todo el autoengaño. Me parece muy molesto. Y como estoy convencido de que lo hacemos muy a menudo y lo hacemos a lo largo de toda la vida, pues a mí, por eso yo me he dedicado a la ciencia, porque es la ciencia es la única actividad humana que acumula conocimiento. La única. Las demás no acumulan conocimiento. Yo soy convencido que, por ejemplo, los babilonios eran mucho mejores astrólogos que Rapel o Acebes, ¿no? Seguro. O sea, no ha cambiado nada eso, pero la ciencia sí. Y estamos todos gozando de las ventajas de la ciencia, ¿no? Ya he dicho antes que yo no estaría aquí si no fuera por la ciencia. Entonces, eso significa que, bueno, pues por lo menos nos da una posibilidad de acumular conocimiento y de ir conociendo cada vez más mejor la realidad. Ahora, encontrar sentido a la vida así globalmente, a eso es muy difícil. Cada uno tendrá que enfrentarse con su propia manera de pensar y encontrar lo que le parezca más satisfactorio para su propia vida, ¿no? Pero repito, siempre con cuidado, porque el engaño está siempre acechando. Y estamos... yo me he sorprendido tantas veces de estar equivocado, y la historia de la humanidad es otra carta de equivocaciones que me parece que hay que ser muy muy cauto con esto. ¿Qué le decimos al moribundo? Pues yo no sé qué hay que decirle al moribundo, yo realmente no me he planteado esto nunca, ¿no? Hubo una vez una emisión de Millennium, no Cuarto Milenio, sino Millennium, de un tal Cordón, no sé qué, pero es un periodista, en la que yo participé, que hablaba precisamente de las experiencias después de la muerte, o etcétera. Las experiencias después de la muerte, y que muchas veces tienen, o las experiencias que algunos tienen cercanas a la muerte, más bien, ¿no? Son experiencias que cada vez se entienden mejor desde el punto de vista científico y fisiológico. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy típico: la persona que siente la otoscopia, es decir, que se eleva en el aire, ¿no? Una especie de segunda persona, se da la vuelta, se observa desde arriba, la primera persona está tumbada en el lecho y la otra se observa desde arriba. Esto se ha interpretado siempre como que cerca de la muerte el alma sale, y que si el médico la resucita de manera de manera espontánea, la persona vuelve a la vida, pues la segunda persona se incorpora de nuevo a la primera. Bueno, pues hoy día un científico suizo de la École Polytechnique de Lausanne, en Suiza, que se llama Olaf Planck, ha podido estimular una región del cerebro y producir la otoscopia, es decir, pues el desdoblamiento de la persona que sube arriba, etcétera. Pero no solamente ha podido producir ese fenómeno, sino que dependiendo de la intensidad del estímulo podía subir y bajar la segunda persona a voluntad. Bueno, esto es incompatible con la hipótesis del alma, ¿no? Y volvemos otra vez a lo que dije antes. Cuando tenemos un fenómeno y no lo podemos explicar de manera natural, echamos mano de entidad metafísica. Aquí es el alma la que funciona, ¿no? Pero luego después, cuando se encuentra la explicación natural, pues el alma desaparece. ¿Qué es lo que pasó con las eclipses? Fíjese, cuando llega Colón a América, los indios creían que el eclipse era un castigo de los dioses, ¿no? Porque se habían portado mal. Pero claro, hoy día, ¿quién se le ocurre decir que los eclipses son un castigo de los dioses? O que los truenos es Vulcano pegando golpes en el yunque, hombre, por favor. ¿No?
Sí. Dejemos la última pregunta adelante.
Perdón un momento, se me ha olvidado una cosa muy importante. Yo estoy convencido que la muerte no es muy cruel. He dicho antes, he mencionado que en situaciones de estrés producimos un montón de endorfinas. ¿Qué situación más estresante que la muerte? En donde el cuerpo va a dejar de vivir. Y yo supongo que es una situación placentera. A no ser que naturalmente tenga unos dolores terribles por cualquier fenómeno, por ejemplo un tumor o cualquier otra cosa. Pero por el hecho de morir no creo que sea doloroso. Por las endorfinas. Perdón, perdone que...
Gracias. gracias por ese consuelo que es. Esto era recuperando el constructo de libertad, ¿no?
Sí.
¿Qué papel tiene en su construcción el juego entre el medio y la genética? Todos, vamos, lo hablo a un nivel de humanidad y personal, ¿no? Todos sabemos que el tema de ética y moral, que usted dice que está incluso enraizado de un modo más consistente en nuestra propia naturaleza, y hemos cambiado lo que es el concepto de esclavitud y otros tantos sobre justicia, en fin, no piensa que, y lo digo por su negativa a la rehabilitación, ¿no? No piensa que hay algún margen para que alguien pueda, en alguna medida, en fin, hacerse responsable de lo que hace.
Bueno, es que a lo mejor he sido demasiado radical. Hay algunas personas que llamamos psicópatas que tienen defectos funcionales importantes que no son corregibles. Por ejemplo, la frialdad con la que el psicópata asesina, pues le falta empatía, le falta, además se sabe perfectamente que hay unas ciertas neuronas que son la base en el cerebro de la empatía. Estos señores no tienen esas neuronas o tienen esas neuronas defectuosas y por tanto pueden asesinar sin inmutarse. Estos no son corregibles, evidentemente, no lo son. Pero no todas las personas que delinquen son incorregibles. Yo quizás he exagerado mucho. ¿Entiende?
Sí, 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 entiendo. Yo soy educador y creía en eso.
Bueno, parece muy bien.
Una pregunta cortita.
La última.
¿Vamos a terminar?
Sí, para terminar ahora.
Si todo se queda en el cerebro y no existe una realidad trascendente, ¿cómo explicaría usted los resultados que se tienen en relación? La gente que intercede a un mundo superior. A lo largo de la humanidad se demostró que la oración funciona. El propio Jesucristo me enseñó a orar. Y también hay cantidad de místicos que han adquirido poderes extraordinarios con ese proceso evolutivo de sanación, de bilocación, de evidencia, etcétera, ¿no? ¿Cómo explicaría usted eso?
Vamos a ver. Sin cerebro no hay realidad. Sin cerebro no hay nada. No hay realidad. Un niño que nace sin cerebro, a génesis cerebral, ni piensa, ni siente, ni nada. Partimos de esa base. Los resultados de la oración. Hay un efecto que se llama efecto placebo. Es decir, yo puedo inyectar una inyección a una persona o puedo hacer una operación ficticia que no tenga absolutamente ningún valor desde el punto de vista médico y sin embargo curarla. Sin duda ninguna. El efecto placebo es un hecho y la oración funciona sobre el efecto placebo. Es decir, placebo es una palabra del latín que significa yo agradaré, viene del Salmo 103, placebo domine in regio vivorum, dice. Es decir, agradaré al Señor en el en la región de los vivos, así dice el Salmo 103, y de ahí se ha deducido que las sustancias inertes, que no, inocuas, que no hacen ningún, no tienen ningún efecto, sin embargo, si la persona cree que realmente son activas, tiene el mismo efecto como si la sustancia fuese activa. Eso está demostrado en innumerables ocasiones. Es más, el día 9 de mayo doy una conferencia en la Academia de Medicina que se llama El Efecto Placebo. Por eso me lo sé muy bien. Entonces, con respecto a los... fíjese, además, yo termino esta conferencia con una cita del Evangelio. Lucas, perdón. Que dice... habla de cuando Jesús cura a la hemorroísa. La hemorroísa es una señora, como saben, que tenía flujo de sangre hace 12 años. Entonces se acerca a Jesús y le pide que la cure, tal y cual, y Jesús la cura. ¿Y qué le dice? Vete. Él no dice, yo te he curado, mi padre te ha curado, Dios te ha curado. Ha dicho, tu fe te ha curado, dice. Y cuando cura al ciego, dice exactamente lo mismo. Tu fe te ha curado. Nunca dice, Dios te ha curado, mi padre te ha curado, o yo te he curado. A eso le llamo yo el efecto placebo. Es decir, la posibilidad, la creencia, la fe puede hacer milagros, sin duda ninguna. sin duda. Y evidentemente los mecanismos fisiológicos del efecto placebo no son muy bien conocidos, pero que es un hecho, nadie lo duda, porque además incluso operaciones de rodilla, en donde el médico hace como si le curase el cartílago, tal cual, y la persona sale corriendo y no le ha hecho nada. Es que hay curaciones impresionantes. El enfermo de Parkinson, que le falta dopamina, como he dicho antes, a este señor se le dice que le van a inyectar dopamina y se le acaban los temblores. ¿Conocen el temblor de Parkinson? Se le acaban los temblores, se le acaban todos los síntomas del Parkinson. Y no le ha inyectado nada, le ha inyectado un suero salino. Agua, o lo que sea, suero salino. Luego, el efecto placebo es muy poderoso, muy poderoso. Y conocemos muy poco. Con respecto a los místicos. Los místicos, en la experiencia mística, William James, que es el padre de la psicología norteamericana, estadounidense, que tiene un libro precioso, La variedad de la experiencia religiosa, él dice que una de las cualidades de la mística, de los místicos, es la cualidad no ética. Es decir, que el místico, de pronto, entiende las leyes de la naturaleza, entiende todo, etcétera. Si eso fuese así, yo no creo en eso para nada, porque si eso fuese así, los místicos hubieran aportado una barbaridad al desarrollo del conocimiento humano y no han aportado nada. El místico es una persona que tiene una experiencia para sí misma, pero no, socialmente no tiene ningún valor. Tiene un valor personal, pero no social. Nunca han aportado nada. Y hay otra cosa que se dice también de los místicos, que es que son mejores. Es decir, cuando tienen la experiencia mística, se convierten en mucho más dulces, mucho más cariñosos, mucho más caritativos, etcétera, que mejoran su comportamiento. Y parece ser, hay algunos autores que parece ser que han mostrado que cada vez que se tiene una experiencia tan intensa como la experiencia mística, hay células en el hipocampo que mueren con esa experiencia. Y eso significa que la persona, sobre todo si las experiencias, si esa muerte celular se produce, por ejemplo, en la amígdala, que es otra de las estructuras de las que hemos hablado antes, la persona se vuelve mucho más dulce, mucho más cariñosa, mucho más... Es decir, que muy probablemente para ese efecto que los místicos han experimentado de tener de pronto una mucha mayor condescendencia con el prójimo y mucho más caritativos, etcétera, probablemente tenga también una raíz biológica, celular, cerebral. Bueno, siento desilusionar.
Voy a desilusionar, voy a también ilusionar. Puede ser. Hace 4 años atrás el debate con Adela Cortina fue sobre el tema de la libertad, un debate intenso y muy interesante. Y esta noche el profesor Rubio nos deja muchísimas puertas abiertas, cosas para seguir explorando. Yo de verdad recomiendo porque leí el otro libro sobre la libertad, y recomiendo también, si alguno se anima, que pueda llevarse este libro, El cerebro espiritual, para seguir profundizando. Ya veremos qué pasa. Y veremos los experimentos sobre la libertad del futuro. ¿Qué trae? Muchas gracias.
Lo veremos, sí.
El tema de la libertad no es un determinismo, porque yo no me imagino que lo entiendas como un determinismo absoluto.
No lo sé, yo no tengo mis dudas, pero yo creo que es un determinismo.